Hermanos, vámonos a Colosenses capítulo 3, versículos del 17 al 25. Un llamado a la obediencia y el servicio. Un llamado a la obediencia y el servicio. Colosenses capítulo 3, versículos del 17 al 25. En realidad, vamos a estar tocando los versículos del 18 en adelante, pero el párrafo del 18 al 25 tiene como base o su contexto el versículo 17, que es el versículo que debemos mirar antes de leer estos versículos. Y por esa razón yo quiero dejar el versículo 17 de último. Así es que vamos a empezar a leer de los versículos 18 en adelante. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos todos, iglesia? Todos juntos, digamos. Casadas, están sujetas. Fíjese que solo hombres escuché esa parte. Todos juntos, todos juntos. Casadas, están sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren aprobar, agradar a los hombres, sino con corazón sincero, teniendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor servid, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hicieres, porque no hay acepción de personas. Ahora sí, leamos el versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de... Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, por este privilegio que nos das de venir a tu casa, Señor. Estamos aquí, oh Dios, para adorar tu nombre, para glorificarte. Queremos que hoy nos hables a través de tu palabra. Señor, somos esos instrumentos a los cuales tú hablas a través de ella. Padre, te hemos cantado. Hemos elevado esas alabanzas al cielo. Hoy queremos que usted nos hable al corazón. Estamos para escucharte. Estamos para oír tu voz. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, iglesias? William Shakespeare fue un dramatólogo y poeta inglés, considerado uno de los más grandes escritores de todos los tiempos. Sus obras fueron reconocidas mundialmente y una de ellas se repite el día de hoy. No con detalles, pero sí lo hacen para afirmar la lealtad y amor entre un hombre y una mujer. Esa obra, usted quizás la conoce, es llamada como Romeo y Julieta. Una obra a la que William le puso intensidad, dramatismo, y demuestra que cuando alguien ama profundamente, es capaz de morir por ese sentimiento que siente por su cónyuge. Dicho esto, la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a nuestro favor es una obra completamente arraigada y fundamentada en amor. La fidelidad y la misericordia están a flor de piel en sus acciones de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cristo, quien es el autor de esta obra salvífica, tiene la suficiencia más extraordinaria y gloriosa, que es más que suficiente para suplir todas las necesidades de sus receptores, es decir, a sus hijos, a quienes Él aplicó su misericordia. En quienes Cristo aplicó su misericordia, en quienes Cristo aplicó su amor y su fidelidad en la cruz del Calvario, no les hace falta nada. Porque la obra redentora de Cristo fue, es y será más que suficiente para la necesidad del hombre. No le hace falta nada. Aunque esta pareja hayan muerto juntos por el hecho de amarse el uno con el otro, no se compara con el amor por el cual Cristo murió por su iglesia. Eso se terminó. Eso quedó en libros de historias como la gran historia de Williams, de Romeo y Julieta. Pero la historia redentora de nuestro Salvador y Señor Jesucristo sigue en pie, está viva y sigue haciendo efecto en los corazones a quien Él ha salvado. Porque no solamente salvó, sino que sostiene a los que Él salvó a través de su obra. Dicho esto, quiero empezar con este pasaje maravilloso que tenemos de Colosenses. Y como punto número uno, la centralidad de Cristo en la vida del creyente. La centralidad de Cristo en la vida del creyente es el punto número uno que vamos a tratar. Quiero ponerle en contexto rápidamente lo que la carta en sí es. Recordemos que la carta es en sí implícita en la suficiencia de Cristo, ¿verdad? Lo vimos cuando dimos la introducción de la carta. Pablo quería demostrarle a los de Colosas, a la iglesia que estaba en este lugar, que nada podía satisfacer sus deseos, que nada podía satisfacer lo que ellos tenían, solamente Cristo Jesús, y que Cristo Jesús era más que suficiente para lo que ellos eran. Entonces, la centralidad de Cristo en la vida del creyente es muy necesaria. Nuestros versículos y nuestro versículo clave aquí, básicamente, a pesar de que comenzamos a leer del 18 en adelante, es el 17. Dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Ahora sí, comienza el versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Yo no me voy a detener mucho en esto, porque no es el punto céntrico de la carta o del apóstol. Pero sí solamente quiero detallar algunos puntos. ¿Qué significa que las esposas se sometan a sus maridos? Estos versículos a menudo fastidian al oyente moderno o al millennial, como se conoce, porque trae a la mente pasiva impotencia para ceder su puesto y obedecer a alguien que quizás no tiene la integridad para merecerlo. Es decir, la esposa moderna piensa que su esposo no es lo suficientemente íntegro para que ella se someta a él. y aún siéndolo, ella tendrá su deseo sobre su marido. Lo dice Génesis capítulo 3, versículo 16. Es lo que nos dice. A la mujer Dios dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido. Y él se ensoñará de ti. La palabra griega usada para someterse en estos versículos es uputoso, que significa someterse voluntariamente, ceder el consejo de otro, colocar el poder de uno bajo la autoridad de otro. Como dije, no me voy a detener a hablar del matrimonio, porque el centro de la carta no es eso. Fíjese que cuando leemos todo el capítulo 3, nos damos cuenta que Pablo lo que está haciendo es una lista de muchas cosas que no debemos hacer. Es más, usted puede comenzar a leer desde el versículo 1 en adelante del capítulo 1, pero específicamente el capítulo 3, Pablo comienza a enumerar, a dar una lista de las cosas que no debemos hacer. Luego después nos dice las cosas que sí debemos hacer. Y dentro de ellas está la que se les da a las esposas como parte de una nueva naturaleza. Tu deber, les dice, es someterte a tu esposo. Es decir, él no está, básicamente Pablo no está queriendo dar un consejo matrimonial. Él está diciendo lo que debes hacer si Cristo Jesús es suficiente en ti, hacer lo que a él le agrada. Porque al final del versículo dice, porque esto es bueno para el Señor, es agradable para el Señor. Ahora, esto no termina ahí. Porque si las esposas hasta este momento piensan que es difícil poder someterse, poder escuchar, poder obedecer a sus maridos, lo del hombre es más difícil. Lo que Pablo va a decir en el versículo 19 es más difícil todavía, porque comienza diciendo el versículo 19: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis áspero con ellas. Ahora, yo quiero irme a Efesios capítulo 5 versículo 25, donde se nos detalla un poquito mejor el pasaje. Mire cómo dice Efesios: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí la cosa se puso dura, porque la mujer lo único que tiene que hacer es someterse a su marido y obedecerle. Pero al esposo le está diciendo: maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Espérese un momento aquí. Y ahora me voy a detener en este versículo, haciendo una pregunta. ¿Cómo amó Cristo a su iglesia? Cristo amó a su iglesia de tal manera que murió por su iglesia. Cristo amó a su iglesia de tal manera que sufrió por su iglesia. Puso su vida por la iglesia. Y dice el versículo al final: y se entregó a sí mismo por ella. ¿Lo merecía la iglesia? No, pero él amó. Aquí viene la parte difícil para los esposos. Tu esposa merezca sí o no, tu deber y mi deber es amarla. Ahí se nos complica. Porque el mayor error que nosotros cometemos como hombres o como humanidad es que hacemos bien a quien bien nos hace. Le sonreímos a quienes nos sonríen, a quienes nos dan una palmada en la espalda. Pero dice Pablo en su carta: amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y ojo a esto, que la iglesia detestaba a Cristo. No deseaba a Cristo, porque dice Romanos que todos éramos pecadores, aún así hicieron pecado, aún así hicieron inútiles. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto representa a la iglesia y representa a la esposa. Entonces, está diciendo Pablo, así deben amar ustedes a sus esposas. Lo que Pablo está diciendo aquí es esto: maridos, amen a sus esposas tanto que si es posible morir por ellas cuando de protegerlas se trate, así como Cristo murió por su iglesia para amarla, para salvarla y para traerla a Él, háganlo. Háganlo. Protéjanlas. Deberán hacerlo. Los esposos deben amar, debemos amar y sacrificarnos tanto por las esposas que la esposa pueda permanecer como la iglesia pura, porque es la iglesia de Cristo. Es decir, él debe asegurarse de que nunca la ponga en una posición en la que ella tenga que arriesgar su integridad. Cristo Jesús nos ha puesto aún en una posición, a nosotros como su iglesia, que él nunca arriesgaría la integridad de su iglesia porque la ama tanto. Y la ama tanto que todo lo que quiere para su iglesia es el bien y no el mal. Bajo este contexto está Pablo escribiendo la carta a los Colosenses. Pablo está escribiendo la carta a los Colosenses. Cristo Jesús es nuestro amo, es nuestro Señor, es más que suficiente para nosotros. Si ustedes buscan afuera, no van a encontrar nada. Lo que anda rondando fuera de la iglesia, en torno de la iglesia, lo que va a hacer es desviarlos de quien en verdad los ha amado. Esa debe ser la forma en que nosotros amamos a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. Es decir, tú estás obligado a amar a tu esposa aunque creas que ella no cumple tus expectativas. Porque de hecho es el cuadro perfecto que nos pinta las Sagradas Escrituras de la iglesia con Jesús. ¿Qué de bueno teníamos nosotros para que Jesús haya muerto en la cruz por nosotros? ¿Qué de bueno? Si dice la Biblia que de lo más vil y menospreciado del mundo nos escogió Él para avergonzar a los sabios. Nadie daba un centavo por nosotros, pero Él nos amó. ¿Teníamos algo bueno o algo que le llamó la atención? No. Ese es el cuadro. Cristo, igual la iglesia, los amó. Esposa, igual respeto, obediencia a su esposo. Y esposo debe amar y proteger como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Iglesia, esta es la mente del apóstol Pablo. Recordemos que el tema central aquí es la suficiencia de Cristo, no el matrimonio de la carta. Lo que Pablo está resaltando aquí es que cualquier cosa que esté rondando alrededor de la iglesia no puede satisfacer los deseos de la esposa, que tiene un esposo que es más que suficiente para amarla, para respetarla, para guardarla, para protegerla y un día llevarla para estar con él en las bodas, en el reino de los cielos. Es decir, Pablo quiere que las esposas reconozcan a Cristo como el suficiente en todo, obedeciendo a sus esposos, y que los esposos obedezcan, reconozcan la suficiencia de Cristo amando a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo logramos esto, iglesia? ¿Cómo podemos lograr amar a Cristo en obediencia? Bueno, y este es el segundo punto que vamos a tratar: la transformación a través de la sumisión a la palabra de Dios. El versículo 16, un versículo antes del 17, dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esta es la forma en cómo vamos a hacer la voluntad de Dios, en cómo vamos a obedecer la voluntad de Dios, que su palabra abunde en nuestros corazones. Si la palabra de Dios no abunda en nuestros corazones, iglesia, usted y yo no vamos a saber qué hacer. No vamos a saber qué hacer. Pero si la palabra de Dios abunda en vosotros, dice, entonces nos enseñaremos los unos con los otros. Nos exhortaremos los unos con los otros. Pero sobre todas las cosas, en sabiduría, dice el versículo. De hecho, es el objetivo principal de las reuniones de los hombres una vez al mes. Que todos aprendamos. Que el uno escuche lo que el otro tiene que decir. Que el otro escuche, y de esa forma aprendemos todos. En este punto, número dos, la transformación a través de la sumisión en la palabra de Dios, yo tengo dos implicaciones que quiero dejarles. Número uno, la renovación interior. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Entendimiento de qué, iglesia? Entendimiento de la abundancia de la palabra de Dios en nuestros corazones. Si no tenemos la abundancia de palabra en nuestros corazones, ¿entendimiento de qué vamos a tener? Es necesario que la palabra de Dios abunde. Mire, no lo tengo aquí, pero el salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No podemos caminar vacíos de la palabra de Dios. Tenemos que estar, iglesia, rebosando de la palabra de Dios. Dice Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, mire lo que dice el versículo, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Entonces, Pablo nos está diciendo en Romanos que de la única forma que vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios es cuando tenemos abundancia de su palabra en nuestros corazones. De la única forma. Y termina diciendo el versículo: y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. La sumisión a la palabra de Dios no solamente se aplica para las mujeres, a los esposos. No, lo que Pablo ahora está diciendo es que la iglesia en general debe tener una sumisión por completo a la palabra de Dios, según nos dice el capítulo 3. Implica, iglesia, un proceso de renovación interior, donde los creyentes buscamos alinear nuestros pensamientos, nuestras actitudes y comportamiento con los principios y enseñanzas que tenemos plasmados en este sagrado libro. Aquí, estudiando la palabra de Dios, alinearemos nuestros pensamientos, alinearemos nuestras actitudes y nuestro comportamiento será acorde a los principios y enseñanzas divinas, nos dice su palabra. Esto cambia completamente la forma de pensar y cómo tratamos a nuestros semejantes. Y Pablo, en este caso, no deja fuera el matrimonio. Él quiso meterlo. Implicación número dos: vida en armonía y paz. Otra implicación es que esta transformación, a través de la sumisión a la palabra de Dios, promueve una vida de armonía y de paz que es específicamente lo que Cristo vino a hacer, iglesia. Cristo Jesús vino a la tierra, vino al mundo, caminó entre los hombres pecadores para promover y para hacer que el hombre tenga paz para con Dios. De hecho, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario cuando dijo consumado es, fue básicamente eso. Cristo Jesús acentuó un hecho que dijo consumado es. Es decir, el hombre ahora tiene paz para con Dios por medio de la obra redentora que él había hecho en la cruz del Calvario. Promueve una vida de armonía y paz. Colosenses nos llama a una vida de bondad, compasión, humildad y el perdón. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Cristo Jesús tuvo bondad para con su pueblo, tuvo compasión para con su pueblo y sobre todas las cosas se presentó humildemente a su pueblo. De hecho, el pueblo de Israel no lo esperaba. El pueblo de Israel, inclusive cuando Jesús camina, y de ese lugar va a salir algo bueno, decían. ¿Qué de bueno va a salir de ahí? ¿Por qué? Porque Jesús vino, porque de hecho Israel esperaba a un rey que viniera, hermanos, empompado y se sentara en el trono y comenzara a gobernar. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores vino humildemente, nació en un pesebre, creció en una familia humilde y sobre todas las cosas lo mostró, lo vivió para mostrar el verdadero perdón que ahora usted y yo disfrutamos. Esto contribuye a las relaciones saludables, tanto como las familias, como lo que hoy tenemos aquí, una comunidad de fe. Este pasaje de Romanos hace hincapié en no conformarnos con el mundo, a no acoplarnos con el mundo y no transformarnos al mundo, sino que transformarnos a la palabra de Dios a través de la renovación del entendimiento de la palabra de Dios, que es lo que nos dice el versículo. Punto número 3. La obediencia en la vida cotidiana. Aquí comienza del versículo 18 en adelante, o mejor dicho, del versículo 20. Habiendo dicho esto del versículo 16, 17, 18 y 19, yo quiero ahora leer el versículo 20, porque Pablo sigue completando lo que el núcleo familiar debe hacer en obediencia a Cristo Jesús. El versículo 19, el versículo 20 dice ahora: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. El hombre siempre pondrá condicionantes. Los padres siempre pondrán condicionantes. Los hijos siempre pondrán condicionantes. Cristo Jesús nos amó sin condición alguna. Ahora, dicho esto, ahora Él demanda que en obediencia y en agradecimiento por lo que Él ha hecho sin condiciones, ahora nosotros obedezcamos a nuestros padres, amemos a nuestras esposas como Él lo hizo. Mire qué bonito esto. Cristo Jesús amó a la iglesia de tal manera que se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario, muriendo por una iglesia que no le merecía, muriendo por una iglesia que no le respetaba, que no le amaba, y Él lo hace. Los protege, no solamente nos protege, nos compra y nos hace su pueblo, sino que también nos da el mayor ejemplo como hijo. Jesús, iglesia, obedeció en todo al Padre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Es un deseo que tiene el hijo, ¿verdad? Es un deseo que tiene él porque sabe lo difícil que va a ser que su padre derrame la copa de su ira sobre su cuerpo. Padre, si es posible, pasa de misa, pero que no sea conforme yo quiero, sino conforme tu voluntad. Hijos, los que somos hijos, tenemos el ejemplo perfecto de Cristo Jesús. Cristo Jesús obedeció a su Padre en todo. De hecho, cada vez que se enfrentaba con los principales, él decía: miren, es que yo no hablo de mí mismo, yo hablo lo que mi Padre me da que hable. Lo que mi Padre me ha puesto, eso es lo que yo voy a decir. Es más, dice: yo no vine por mí mismo, yo vine porque mi Padre me envió. Es lo que dice el versículo famoso de Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó, ¿quién, iglesia? Cristo, Dios, a su iglesia. O sea, Dios fue quien puso a su hijo. Dios fue quien entregó a su hijo. No fueron los romanos quienes lo mataron, fueron Dios quien lo puso para que se ejecutara. Tenemos un Padre que siempre nos escucha. Tenemos un Padre que siempre va a estar disponible para escucharnos 24/7. Pero este Padre que está dispuesto a escucharnos 24/7, en cierto momento abandonó a su hijo, que clamaba desde lo más profundo de su corazón: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Hijos, Cristo Jesús experimentó el abandono que tú y yo deberíamos experimentar. Iglesia, aquí todos somos hijos, todos. Padres, Cristo Jesús, iglesia, Cristo Jesús experimentó el abandono que usted y yo deberíamos experimentar. Y una vez Cristo Jesús experimentó ese abandono que usted y yo deberíamos experimentar, Él nos absolvió de esa culpa, de esa ira de Dios. Y hasta el día de hoy, iglesia, no vamos a enfrentar su castigo, no vamos a enfrentar su abandono, porque Él dijo que estaría con nosotros todos los días, y no que estaría, que no solamente estaría con nosotros todos los días, sino que volvería por nosotros para llevarnos donde Él está. Y esa es una promesa, iglesia, que la tenemos bien presente y que está trabajando en un presente continuo en nuestros corazones. Esa es nuestra esperanza, que un día estaremos con Él. Entonces, en el versículo 20, el versículo 20 dice: hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Esto se hace poco cuando entendemos que Cristo Jesús experimentó el abandono que yo debía experimentar. Esto se hace poco cuando yo entiendo que el amor con el que Cristo me amó no se compara con lo que yo pueda hacer en obediencia a nuestros padres. El gran amor con el que Cristo nos amó no se compara, esposas, con lo que ustedes puedan decir en obedecer a sus esposos. Esposos, no se compara con el amor con que Cristo Jesús nos ha amado. No se compara. Ahora, en el versículo 21, esposas, si ustedes pensaban que se quedaba ahí, no se quedó ahí. Hemos entendido que para el esposo también es mucho más complicado. Ahora, tal vez el padre está diciéndolo y codeándole a su hijo y dice: ¿ves que tenés que obedecer? Mire lo que dice el siguiente versículo: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En una versión, no sé qué versión tiene usted, pero en otras versiones dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoquéis a iras a vuestros hijos. Aquí Pablo complementa lo que el núcleo familiar debe hacer en obediencia a Cristo Jesús. Porque de hecho, el versículo 22 se sale completamente de ese núcleo. después de decirle a los padres, hijos, a los hijos, hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto es agradable al Señor, comienza con los padres. La obediencia de los hijos a los padres se considera agradable al Señor. Esto refleja la enseñanza de que nuestras acciones y actitudes en las relaciones familiares son un reflejo de nuestra relación con el Señor. Dios siempre ha querido que la familia, el núcleo, se mantenga en paz y en armonía. Ese es el diseño perfecto de Dios. De hecho, lo primero que Dios creó fue la familia. Y de la familia fomentó la iglesia. Algunas veces nosotros hemos dicho, familias sanas, iglesias sanas. Familia, dejemos de pelearnos los unos con los otros. Dejemos de provocar a ira a nuestros familiares. Busquemos la armonía, busquemos la paz, porque dice su palabra, porque esto es agradable al Señor. Esto es agradable al Señor. No hay cosa más bonita que una familia sea muy unida. Y eso representa el deseo de Dios en este núcleo familiar. Si los hijos obedecen a los padres, están obedeciendo al mandamiento. Versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y aquí quiero dar otras tres implicaciones rápidamente. Número uno, ¿qué implica esto? Esto implica la responsabilidad de los padres. El versículo pone en manifiesto la responsabilidad de los padres de no provocar la ira a la exasperación en sus hijos. Esto implica que los padres debemos tratar a nuestros hijos, número uno, con amor, con respeto y sobre todas las cosas con cuidado. Vuelvo al punto céntrico de la carta. Pablo está tratando de decir que Cristo Jesús es todo lo que la iglesia necesita, ¿verdad? Dios, quien nos ha amado a través de Cristo Jesús, es nuestro Padre. ¿Cómo nos trata nuestro Padre? ¿Cómo nos trata nuestro Padre? ¿Sabe cómo nos trata nuestro Padre? Con un tal gran amor. Su amor es tan grande que no escatimó a su propio Hijo. Su amor es tan glorioso que no escatimó a Cristo Jesús y lo puso en la cruz para castigarlo. Por amor a ti, iglesia, por amor a mí. Por eso es que al final Pablo termina diciendo, la recompensa de todo esto es que vivamos dándole gracias al Señor en todo, cantando himnos, cantando salmos, dándole gracias, exhortándonos los unos con los otros. Porque tenemos a un gran Padre que nos ha amado, iglesia, más de lo que nos podamos imaginar. Usted por un momento, yo quiero que por un momento imagínese el gran amor que tiene el Padre para con nosotros. Eso que usted se imagina, hermanos, no es ni la mínima parte del amor que Dios ha demostrado por su iglesia. Porque nuestra mente es tan finita que no podemos medir el amor de Dios por lo que Él ha hecho. No lo podemos medir. No me puedes medir ni con todo el oro de este mundo. No me puedes medir. Entonces, implicación número uno, la responsabilidad de los padres. Básicamente decía que este versículo pone en manifiesto la responsabilidad de los padres de no provocar la ira a las asperezas de sus hijos. Y esto implica que debemos tratarlos con amor, con respeto y con cuidado. De la misma manera que Dios, nuestro Padre, nos trata a nosotros, nosotros tratamos también de esa misma forma a nuestros hijos. Número dos, equilibrio en la crianza. Los padres debemos equilibrar la autoridad con el amor. La autoridad con el amor y la comprensión. Este equilibrio es esencial para criar nuestros hijos saludable. ¿Cuántos de aquí nosotros nos hemos preguntado cómo es posible que Dios el Padre tenga tanta autoridad en Él mismo como también tanto amor en Él mismo? Se lo pongo de esta forma: Dios puede estar airado en el mismo momento como también demostrando su amor en el mismo momento, porque Él es Dios. Es más, Dios en este momento puede estar como en el huerto del Edén, como en el día final, porque Él es Dios. Dios no se mide en tiempos, Él es Dios. Ahora Él nos pide que como padres debemos tener un equilibrio en cuanto a la autoridad que tenemos sobre los hijos, porque Él nos ha dado ese privilegio, pero también en amor y en comprensión. Este equilibrio es esencial para un crecimiento de una familia sana. Tú no puedes venir solamente mostrando tu autoridad con tus hijos si no le muestras el amor. Ese no es el plan perfecto de Dios. Es más, su palabra dice: Dios al hijo que ama, ¿qué dice? Disciplina. ¿Por qué disciplina? Porque ama. ¿Y cómo lo hace? En amor, habiéndonos predestinado. Tres, los padres tenemos la responsabilidad de promover promoción de un ambiente positivo en el núcleo familiar. Promover un ambiente positivo es esencial, porque los hijos crecen sintiendo el amor, el afecto, la corrección, sobre todas las cosas también, pero sobre todo se sienten importantes dentro de la familia. Hermanos, ¿usted ha escuchado a algunos padres o madres que todo es negativo para con sus hijos? Es que vos no servís para nada. Es que tú no servís para nada. Y aquel hijo va creciendo con esa negatividad. No es una familia sana. No es un consejo sano. ¿Qué tal si Jesús nos estuviera recordando todos los días a nosotros, Dios como nuestro Padre: ustedes no sirven para nada. Ustedes no van a llegar a ningún lado. Al contrario, hijitos míos, si pecares, abogado tenéis para con Dios. ¿Se fija cómo Él nos habla como un buen padre? De la misma forma, nosotros debemos actuar con nuestros hijos de la misma manera. ¿Por qué Pablo nos lleva a esto? Porque de la misma forma en la que se sienten los hijos en un núcleo familiar fomentado en la palabra de Dios, es la misma manera en la que nos sentimos como iglesia cuando entendemos que Cristo es nuestro todo, que Dios es nuestro Padre y que tiene cuidado de nosotros. En estos versículos tratan en el contexto de la familia y el trabajo. Luego después Pablo comienza a hablarle en el versículo 22: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. ¿Sabe qué es lo que pasaba al entorno de la iglesia de los colosenses? Es que ellos hacían las cosas para que los miraran los demás. Entonces Pablo agarra el contexto y dice: no, sirvan, trabajen, siervos trabajen como que le están sirviendo al Señor, no como aquellos que quieren que los vean, que quieren ver que ustedes hacen sacrificio. Háganlo conforme al Señor. Y dice el versículo 23, y todo lo que hagáis, perdón, el versículo 22, siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Luego el 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servid. Mas el que hace injusticia recibirá la justicia. Esto se refiere a los amos, ¿verdad? Primero le dice a los criados, ustedes siervos obedezcan a sus amos. Y luego después Pablo se refiere a los amos diciendo, mas el que hace injusticia recibirá la justicia que hiciere, porque no hay acepción de persona. O sea, es decir, tanto el que trabaja como el que emplea recibirá retribución acorde a su trato con los demás. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. La recompensa de servir a Cristo fielmente. Colosenses, básicamente el 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servir. Yo quiero terminar con tres aplicaciones de este pasaje maravilloso. Procuremos que nuestras relaciones familiares estén siempre en armonía. Aplicación número uno. Maridos, amemos a nuestras esposas. Esposas, amen a sus esposos. En obediencia, porque esto es agradable al Señor. Nos puede parecer bien, nos puede parecer difícil, pero es lo que agrada al Señor. ¿Sabe por qué nos parece mal muchas veces? Por nuestro propio ego. Tenemos un ego muy elevado. Hay un pastor que quizás usted escucha y lo voy a mencionar. Es Paul Washer. En cierta ocasión dijo, el problema del hombre no es que sea débil. El problema del hombre es que es demasiado fuerte. Por esa razón es que le cuesta aceptar que hay un ser superior sobre él. El hombre débil es aquel que humillado de rodillas cae y dice, Señor, no puedo más. Sea usted conmigo, sea usted en mis debilidades, sea usted en mis momentos de tribulación, no puedo más. Pablo lo dijo de esta forma, cuando él había clamado por sanidad, que escuchó una voz que le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, si hacemos todas estas cosas que Pablo nos ha mandado en la aplicación número uno, entonces esta obediencia es agradable a Dios. Esposos, esposas, hijos, padres, siervos, amos, que es lo que encierra el pasaje bíblico. Hagamos lo que es agradable al Señor. Número dos. Trabaja siendo íntegro en todo. Los empleados, los siervos deben trabajar con sinceridad y dedicación, como si estuvieran sirviendo al Señor en su trabajo, porque esto es agradable al Señor. Los empleadores deben tratar a sus empleados con justicia y equidad, recordando que también ellos tienen un amo que está sobre ellos. porque esto es agradable al Señor. Número tres y último, actitudes de gratitud y servicio. Colosenses 3:25. Debemos recordar que, en última instancia, somos responsables ante Dios por nuestras acciones y decisiones. Esto nos alienta a vivir con gratitud, reconociendo que Dios es quien nos recompensará todo lo que hagamos, y a servir a los demás con amor, con diligencia, pero sobre todas las cosas con mucha paciencia, porque es lo que nos cuesta hacer. De hecho, cuando muchas veces le pedimos a Dios paciencia, la pedimos para allá. Señor, dame paciencia, pero dame paciencia ya, porque ahora es que la necesito frente a este fulano de tal. Iglesias, que todo lo que hagamos, dice, comienza diciendo el versículo, que todo lo que hagamos, ya sea en palabra o en hechos, que sea para glorificar el nombre del Señor. Vamos a orar al Señor. Gracias te damos, Cristo Jesús, por este momento que nos permitiste. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos has hablado a nuestros corazones, dejándonos saber cuán grande, cuán hermoso, cuán glorioso es tu palabra. Señor, ayúdanos a acoplarnos, a obedecer tus mandamientos. Padre, bendito eres, oh Dios Todopoderoso, que reinas, que gobiernas sobre todas las cosas. Ayúdanos a que podamos deleitarnos en el servicio, en lo que hacemos, en lo que pensamos, en nuestras acciones, reconociendo que tú, Dios mío, nos has amado tan grande, nos has amado tanto, que esperas que de la misma forma los que estamos como iglesia, como familia, reaccionemos, amemos a los demás. Pero sobre todas las cosas, que entendamos que tenemos a Cristo, que es suficiente para todo lo que necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, mis amables hermanos.